Buenos días, hermanos. Bendiciones. Estamos congregados con el propósito de alabar, adorar el nombre de Jesucristo, el que vive y reina por siempre, y que vendrá en las nubes de los cielos para levantar su iglesia, a todos aquellos que hemos creído en Él, a todos aquellos que hemos confesado su nombre, aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Antes de comenzar la predicación en esta mañana, quisiera más bien llevarlos a ver un video. Y quiero que piensen en esto un momento sobre la temática que voy a hablar. Contemple por un momento esta cabina de avión. Exigió mucho genio, planeamiento, técnica, sabiduría para construir una maravilla así. Si alguien dijera que el avión y su cabina no fueron creados, sino que surgieron por sí mismos, o por una misteriosa sucesión de casualidades, ¿cómo reaccionaría el equipo de ingenieros, diseñadores y científicos que lo construyeron? Consideremos ahora estas maravillas. Cuanto más complejas, más genio se requiere del científico, artista, planificador y ejecutor. Decimos que esta es una creación. Y algunos afirman que esto es apenas una coincidencia natural. El ser humano. Decimos que esto es una creación. Pero pensamos que el cerebro humano es una coincidencia de la naturaleza. Decimos que los aviones que vuelan por el espacio son una creación. Pero creemos que el vuelo de los gansos es una coincidencia también natural. Decimos que la cámara es una creación y toda la complejidad de lentes que tienen. Sin embargo, el ojo humano, que es capaz de percibir todos los estímulos luminosos y transformarlos en imágenes, pensamos que es una coincidencia de la naturaleza. La robótica considera que esto es una creación. Sin embargo, pensamos que el nacimiento de un bebé es el producto del azar en su perfección. Pensamos que esto es una creación. Y sin embargo, creemos que el águila es una sucesión de casualidades. Pensamos que esto es una creación del hombre. Sin embargo, la aurora boreal, creemos que es una coincidencia de la naturaleza. Pensamos que este robot es una creación del hombre. Sin embargo, pensamos que esta criatura es una coincidencia de la naturaleza. Creemos que un edificio, una casa bien construida, es una creación del hombre. Sin embargo, consideramos que la tierra es coincidencia de la naturaleza. Los pintores que pintan cuadros famosos, pensamos que es una creación. Sin embargo, la belleza de una flor en el campo, pensamos que es una coincidencia de la naturaleza. Pensamos que los mini babies, los ositos de peluche, son una creación. Pero pensamos que esto es a pura coincidencia de la naturaleza. Pensamos que esto es una creación del hombre, la luz eléctrica. Sin embargo, creemos que el sol, con toda su energía, surgió de la nada y es una coincidencia de la naturaleza. Consideramos que los aviones son una creación, un invento maravilloso del hombre, pero sin embargo creemos que un colibrí es una coincidencia de la naturaleza. Quisiera llevarlos al libro de Génesis, donde comienza todo esta mañana. Quisiera las cosas que están ocurriendo en el mundo entero tienen su origen precisamente en su origen, en el Génesis. Las cosas que los hombres están haciendo, la incredulidad del hombre, la idolatría del hombre, la separación de Dios tiene su origen por el mismo desconocimiento del origen de las cosas. El libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo está abriendo el libro de Romanos, en el capítulo 1, solo voy a leer una porción de la escritura, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que dice la Biblia que lo que de Dios se conoce nos es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios nos lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, no tienen excusa. Si alguien puede decir que no existe Dios, es porque conscientemente está negando lo que ve, lo que tiene ante sus ojos, la naturaleza de Dios, el nacimiento de un niño, las flores, las montañas, los tiempos, el invierno, el verano, cada cosa tiene su fundamento en el Dios Todopoderoso. Pero el hombre ha negado constantemente y sigue negando la existencia de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, en la medida en que el hombre niega más a Dios, el corazón del hombre se hace más oscuro, el corazón del hombre se hace más en tinieblas. Profesando, dice el Señor, ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Me parece interesante el relato del apóstol Pablo, porque pensándolo bien, creo que el problema del hombre, del ser humano, estriba en que nosotros hemos dejado a Dios. Nos hemos olvidado quién es el creador de todas las cosas. Nos hemos olvidado quién es el que hizo todas las cosas. Y hemos, en nuestros propios razonamientos, hemos buscado ideas, conceptos. Hemos dado más valor a la ciencia que a Dios, que es el creador de la ciencia. Quiero que vayamos al libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1, Dios nos habla de tres grandes verdades. Capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 1, dice el Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que la palabra Génesis significa principio, significa origen de las cosas. todo tiene un origen, pero no por su propia existencia, sino que todo tiene su origen en Dios. Cuando es interesante que ver que el canon de la Escritura, Génesis, comienza con un versículo que contiene las tres grandes verdades más importantes de toda la Biblia. Nos da, en principio, nos da el origen de todas las cosas. Dios nos da el origen de todas las cosas. Segundo, antes del principio no existe nada, porque Dios es el creador del principio. ¿Se dan cuenta? Antes de Dios, antes del principio, no existe tiempo, espacio, materia, energía, que son los elementos que usa la ciencia, la física, para determinar todas las cosas, el funcionamiento de las cosas y los descubrimientos del hombre. Porque todos estamos dentro de una esfera de tiempo, de materia, de espacio y de energía. Pero ¿quién creó todo eso? ¿Cuándo comenzó todo eso? Surge como una explosión, surge como una evolución de seres inferiores a seres más complejos, o surge porque hay una mente muy poderosa que rige, que crea y que rige todas las cosas. El principio dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense bien. Nos dice quién es el creador. El creador es Dios. Nos da el nombre. Nos da el nombre del creador de todas las cosas y dice Dios. Nos dice que Él lo hizo en el principio. Y esa palabra es bien interesante porque significa que antes del principio no había principio. O sea, Él es el principio. Por eso es que ustedes se fijan que el libro de Apocalipsis, Él dice, yo soy el principio y el fin. Porque antes del principio no hay principio y porque después del final no hay final. Porque Él es el principio y el fin, Él es el primero y el último, Él es el alfa y la omega. Él es el que es, el que era y el que ha de venir como una eternidad. Eterno. Nos dice qué es lo que Él hizo. Lo que Él hizo es los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. O sea, Dios fue el creador de los cielos y de la tierra porque antes de eso no había nada. Dios crea a partir de la nada. O sea, Dios no creó a partir de algo. A Él le dieron algo, le dieron la materia prima y Él empieza a crear. Porque Él es el creador de todas las cosas. Cuando la Biblia en el libro de Génesis usa la palabra Dios, usa la palabra Elohim. Jehová, Yahweh, Elohim. Significa que Él es el Todopoderoso, significa que Él es el fuerte, el Dios que todo lo puede. Haciendo referencia al libro de Éxodo, el capítulo 3, donde Dios se le revela a Moisés y le dice, ¿y qué nombre yo le voy a decir al faraón? Y Él le dice, diles, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el que todo lo puede. Soy el que existe por siempre. Soy el principio y soy el final. Dios dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta que surge es, ¿cuál Dios? Ustedes me preguntarán, porque los musulmanes creen que hay un Dios. Y ese Dios se llama Alá. Nosotros creemos que hay un Dios. Y ese Dios es el Dios Todopoderoso. Yahweh, el tetragrama. El yo soy, el gran yo soy. O será quizás Buda, Mahoma, Confucio. Es interesante que cuando nosotros hablamos con las personas, casi todas las personas tienen un concepto y ese concepto lo transmiten. Me dice una persona, pero si Alá es el mismo Dios que nosotros tenemos. Para ellos, Alá es el mismo Jehová que nosotros creemos. Pero también hay personas que dicen que en filosofía, que fueron los dioses quizás del Olimpo los que crearon la mitología griega. Y cada quien tiene su opinión. Y cada quien, se fijan ahora en la pluralidad que hay en este país, ahora Dios no se sabe cuál Dios es. Inclusive lo tenemos escrito en el dólar, dice, "In God we trust". En Dios confiamos, pero ¿en cuál Dios estamos confiando? ¿Estamos hablando del Dios creador? ¿Estamos hablando del mismo Dios? ¿O estamos hablando de otro Dios diferente? Elohim, el fuerte, el todopoderoso, para identificar al Dios verdadero. El relato de la creación, hermanos, si ustedes se fijan, es centrado en Dios. Es teocéntrico. Creó Dios. Y de ahí para allá, todo es centrado en Dios. Dios es el creador. Y empieza Dios a ejecutar su proceso de la creación en cada una de las cosas. Y Dios empieza a dar forma a las cosas que no tenían forma. Empieza a crear de algo que no existe. Dios empieza a darle todo el concepto. Y el libro de Isaías dice, el profeta Isaías, dice en el capítulo 45, versículos 12 y 18, dice, "Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre", dice el Señor. "Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé". Versículo 18, "Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo Jehová, no hay otro". O sea, Dios, hermanos, está declarando que Él es el creador, Él la hizo con sus manos, Él la hizo con su poder, Él la hizo con su palabra. En el principio, todo, nosotros sabemos, si pensamos, nosotros tenemos en nuestra vida un principio y tenemos un fin. No es así con Dios, porque Dios es eterno, porque Dios existe por sí mismo y es una eterna realidad, es un eterno presente. Dios no está sujeto a lo que el ser humano está sujeto. Por eso es que a veces es difícil entender a Dios, porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Por eso es que es difícil entender las cosas de Dios, porque nosotros estamos sujetos a tiempo, espacio, materia, y es así. Nacemos, vivimos, nos reproducimos, ¿y luego qué? Morimos. Tenemos un principio y tenemos un final. Somos seres materiales. Somos hechos de sangre y carne. Todo eso. Estamos sujetos a los padecimientos. Estamos sujetos a las cosas que nos a las cuales estamos sujetos, como las enfermedades, como los dolores, como el crecimiento del cabello y todas las cosas. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a esos. Somos tangentes, podemos tocar, ver, oír. Los sentidos, nos dan el conocimiento de las cosas. Aprendemos a través de los sentidos. Pero Dios no tiene principio. Él es el principio para nosotros. Describe el comienzo de todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre conoce ahora. Y el hombre se jacta sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que Dios ha creado. Y establece las leyes, Dios establece las leyes para que el hombre siga las leyes de lo que Dios ha establecido. Las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes que sujetan toda la materia. Las leyes tan simples como la ley de la gravedad. Usted tira algo y se cae. El Salmo 33, versículos 6 y 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos, dice, los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjese qué interesante lo que dice, por la palabra y el aliento de su boca. La palabra y el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y por qué lo aceptamos nosotros, los cristianos? Por fe. Por fe. Yo no estaba en ese momento cuando Dios creó las cosas, ni usted tampoco. Sin embargo, usted las cree estas cosas por fe. Y la Biblia en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible. Exactamente. El justo por la fe vivirá. Nosotros creemos que hay un Dios en los cielos creador, pero también creemos que ese Dios vendrá un día para llevar a su pueblo. ¿Lo creen ustedes? Dios, hermanos, el mismo que creó las cosas, vendrá un día para recoger a su iglesia. Dice la palabra de Dios, lo dice San Mateo en el capítulo 24, lo dice el libro de Apocalipsis, dice, vendrá en las nubes de los cielos y todo, dice, ojo, le verá. Y los que le traspasaron, dice, harán lamentación por él. Todos tendremos el privilegio de ver al Señor viniendo en nube en majestad. Pero Filipenses llega mucho más allá y el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre, incluyendo los que no creen. Ese día van a reconocer, ese día van a ver, ese día van a doblar sus rodillas y ese día van a dar gloria a Dios. El Salmo 19:1-2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Fíjense qué interesante. Los cielos, mejor los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todas las cosas que hay en el espacio, toda la naturaleza es un libro que nos habla de que hay un Dios que existe, que vive y que permanece para siempre. Un día, dice, emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo el universo, hermanos, tiene una firma, y esa firma es Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios creó? Dios creó, dice la Biblia, los cielos y la tierra. En el principio, en el versículo 1, dice, en el principio creó Dios, el Todopoderoso, el Fuerte, el Ojín, creó, dice, los cielos y la tierra. O sea, que antes no habían cielos y tampoco había tierra. Todo fue producto de la creación de Dios. Es interesante pensar, hermanos, que ahora los telescopios, los centros de observación internacional, como el que está en el desierto de Chile, que tienen uno de los centros de observación espacial más grandes en la Tierra, están descubriendo cosas maravillosas acerca del universo. Están descubriendo constantemente nuevas galaxias, nuevas estrellas, nuevos planetas que el hombre no tenía idea de que existen. Pero lo más hermoso es que siento que nosotros somos privilegiados, porque Dios en amor creó para nosotros este lugar que nosotros llamamos tierra. Y lo vistió, lo arregló, lo preparó para que usted y yo podamos vivir. Incluyendo los incrédulos. Porque la gente que no cree en Dios, yo quisiera verle que le quitaran el oxígeno por lo menos unos 10 minutos. Métamelo al agua unos 10 minutos y déjemelo allí. El que no cree en Dios. Si Dios nos quitara el oxígeno. Imagínense ustedes cuando la Biblia habla de 3 años y medio que Dios no envió lluvia sobre la tierra. Cuando no hay lluvia, hermanos, no hay alimento, porque la tierra no está fértil, no produce. Y si no hay alimento, ¿qué pasa? No podemos comprar nada. No hay pan, no hay nada. No hay animales, no hay nada. Pero sin embargo somos obstinados y creemos que nosotros no dependemos de Dios. Ahí se van a estar, dicen en mi país. Fíjense, dice el Señor, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El libro de Nehemías dice 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Wow! Tremendo. El libro de Hebreos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios dice, cuando yo creé las cosas en el principio, entonces es que nosotros tenemos un principio. Entonces es que nosotros existimos. Pero existimos porque Dios ha hecho un planeta que puede ser habitable. No hay planetas como la Tierra, hermanos. A veces el hombre está haciendo películas y son bonitas las películas, pero no es la realidad. El hombre está buscando planetas a donde haya la misma condición, haya la misma temperatura, haya la misma suelo, haya la misma el oxígeno, haya todo lo que existe en este planeta. No hay. Unos son muy calientes, otros son muy fríos. Si el sol dejara de alumbrar un día, 2 días, 3 días, ¿qué creen ustedes que pasaría sobre la Tierra? Nos morimos. No habría colcha que nos caliente, pero tampoco la Tierra no produciría absolutamente nada. Porque la Tierra depende del sol, de la luz solar, para la existencia de la Tierra. Sin la luz solar no habría fotosíntesis. No habrían alimentos, no habría absolutamente nada. todo está bajo la soberanía de Dios, porque Él es el creador y Él cuida de su gente. Dice la Biblia que fueron creados los cielos y la tierra, y ustedes me preguntarán, ¿pero cuántos cielos hay? Hay tres cielos, dice la Escritura. En primer lugar está el primer cielo. El primer cielo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. O sea, Dios separó todo lo que había, porque en el principio, dice la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice que la tierra estaba como, ¿y qué más? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En primer lugar, hermanos, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y que estaba, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Toda la tierra era una pelota de agua, una burbuja de agua. Eso es lo que significa la palabra abismo en el hebreo. Significa agua burbujeante, un globo de agua. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice la Biblia. Y la palabra se movía es como el Espíritu de Dios vibraba sobre las aguas. El Espíritu de Dios hacía como mover la tierra y rodeaba toda la tierra, y el Espíritu de Dios se movía, mostrando el poder de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios. Porque es la misma palabra que se usa en el hebreo para decir, para usar la palabra, la protección del Salmo 91, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. La protección de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahora el Señor dice que Dios separa las aguas de las aguas y queda en la tierra como un invernadero, cubierta de agua, una burbuja de agua que cubría el planeta. Y ahora Dios separa, y entre esa separación Dios crea una expansión, y a esa expansión le llama cielos. Y esa expansión nosotros la conocemos ahora, cielos, pero esa expansión tiene una atmósfera que nos protege, que está llena de gases que nos protegen para que los rayos ultravioletas del sol no nos maten. Entonces tenemos una cobertura, tenemos una protección de Dios, un vestido que protege la tierra para que no muramos, para que la temperatura, hayan los cambios correctos de temperatura, ni muy frío, ni muy caliente, y todo eso ocurre porque Dios está en control de eso. Pero también está el segundo cielo, donde dijo Dios, luego dijo Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Está hablando del espacio exterior de la atmósfera. Está hablando del espacio cósmico. Dios está hablando de las estrellas allá, después de la atmósfera. Eso sería el segundo cielo. El primer cielo es donde nosotros habitamos, el segundo cielo es el universo, el vasto universo, pero el tercer cielo, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, del 2 al 4, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Tercer cielo, versículo 4 dice, el capítulo de 2 de Corintios 12, que fue arrebatado al paraíso, donde, dice, oyó palabras inefables que no le dada al hombre expresar. El tercer cielo es donde Dios habita, inaccesible para el hombre. Ya los científicos creen que Dios habita en un black hole, en un, ¿cómo le llaman? Un hoyo negro. Y entonces ellos creen que Jesús está ahí, que Dios está ahí. Algún día nosotros lo vamos a saber. Ahora no lo sabemos. Pero lo maravilloso que Dios, dentro de todo, Dios ahora quiere que nuestro foco esté en Cristo Jesús. Dios quiere que todo lo centremos en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que todo, la sabiduría, que todo el conocimiento esté centrado en Cristo Jesús. Y por eso es que el libro de Hebreos, el capítulo 11, 1 del libro de Hebreos, dice: en el principio, Dios, habiendo hablado, capítulo 1, 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Wow. Ahora Dios nos revela que el creador del universo tiene un nombre, y ese nombre se llama Cristo Jesús. Continúa diciendo el capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 1 del libro de Hebreos, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Dios estaba creando las cosas, dice la Biblia que Dios emitió por su palabra, fueron hechos. Él mandó y fue hecho. Él dijo y todo existió. El poder de la palabra de Dios. Y esa palabra Juan la describe en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, llevándonos a Génesis. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo Jesús, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Dice San Juan 1, versículos 1 al 3, dice, versículo 3 voy a leer porque ya dije, que este era en el principio con Dios, dice el versículo 2 del libro de San Juan, capítulo 1. En el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, oiga, visibles e invisibles. Las cosas que nosotros podemos ver, pero también las cosas que no podemos ver, las cosas espirituales, ángeles, principados, potestades. Por eso Él dice: las que hay en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que toda lengua, para que tenga en todo la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud de la Deidad. ¡Wow! La palabra de Dios, el verbo encarnado, es Cristo Jesús. Y gracias a Él, no solamente creó las cosas, pero gracias a Él las sustenta, las mantiene. O sea, no es que la creación funciona como un reloj que tiene cuerda, o como el reloj atómico que trabaja por diferentes tipos de energía, sino que Dios sustenta su creación. Está pendiente de su creación. Así como nosotros estamos pendientes de nuestros hijos. Que no les falte nada, que no les falte comida, que no les falte agua. que no le falte las cosas necesarias para poder vivir. Así Dios está pendiente de nosotros. Así Dios está cuidando su creación. Por eso dice que todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir es mantener, cuidar lo que ya Dios había hecho. Hermanos, nosotros tenemos que volver al principio. Tenemos que volver al Génesis. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y creer que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y que todo lo que nosotros enseñamos en relación con Jesucristo, que Él es el Rey, que Él es el que ha de venir, el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el que pagó por el precio de cada uno de nosotros, muestra el amor de Dios, así como cuando Dios creó el universo, así como Dios lo sustenta, pero también ese mismo Señor, nuestro Creador, vendrá otra vez para recogernos a su pueblo. Por eso es que es hermoso cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Porque Apocalipsis dice, bienaventurados el que lee, el que oye y los que guardan las cosas escritas en su palabra. ¿Por qué son bienaventurados? Porque dice, el tiempo, hermanos, está cerca. Nosotros tenemos el privilegio de saber las cosas que Dios nos ha revelado a través de la Escritura, y eso es lo que significa el libro de Apocalipsis. El libro se llama Revelaciones. Dios quita el velo, Dios descubre lo que estaba cubierto, y por eso es que el centro del libro de Revelaciones dice, el capítulo 1 del libro de Revelaciones dice, la revelación de Jesucristo. No es los acontecimientos, ciertamente van a ocurrir, pero el centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, porque Él es nuestro Creador. Así es que recuerden, hermanos, todo tiene un principio y el principio es en Dios. Él es el Creador, Él es el fuerte, Él es el Todopoderoso. Todo lo que existe, todo lo que respira, es porque Dios lo ha permitido. Nosotros tenemos un principio y un final, pero Dios permita que ese principio y ese final pueda estar centrado en Dios. Porque el día que Él venga, o en el momento en que nos toque partir a nosotros, el que permanece en Cristo, el que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo no tiene la vida. El Señor vendrá, hermanos, y viene realmente. Yo lo creo. Lo creo que viene, pero viene por aquellos que estamos perseverando. Hermanos, la lucha, el cristianismo, a veces pensamos que cuando nos bautizamos, ayer que estábamos bautizando a las hermanas, a veces tenemos la idea de que es que ya completamos, ya somos cristianos. No, hermanos. El bautismo es el principio del camino. El principio es el principio del camino. Habrá muchas cosas, pero tenemos que caminar tomados de la mano del Señor. No apartarnos de Dios, no apartarnos del Señor, no apartarnos de Él y continuar la vida que Dios nos ha permitido vivir. Y sea que vivamos o sea que muramos, en Cristo estamos. Así es que piénsenlo, Jesús es la palabra activa de Dios. Jesús es el verbo, Él es la acción de Dios. Por eso es que el libro de Proverbios en el capítulo 8 habla de Jesucristo como la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que Él es el poder y la sabiduría de Dios. Él, con Él estaba, dice el Señor, yo creándolo todo, dice. Él es Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Él es nuestro héroe. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a cantar un himno y luego vamos a tener la bendición de la palabra para cada uno de ustedes. Vamos a cantar una estrofa quizás del himno.